una pregunta a ustedes, en realidad preocupadas, en parte también por eso estamos acá, por procesos de solidaridad y de construcción de prácticas políticas que nos encuentren, ¿no? Entonces, en algún momento en estos días hemos hablado de la resistencia latinoamericana, de la resistencia feminista latinoamericana. Pareciera que mi pregunta dice, bueno, tenemos más desafíos, que siempre estamos como compelidas a más. Pero, bueno, ¿qué opinan ustedes acerca de eso? ¿Qué posibilidades ven, desafíos? ¿En qué sentido encontrarnos?
No. A mí me parece que esto es algo que se alimenta de doble vía. Cuando se empieza a formar resistencia, y aclaro que igual yo no formé parte del comienzo de formar resistencia, me uní hasta dos meses después, yo veía que la necesidad de identificarse como, no solo como resistencia, sino como feministas de resistencia, yo siempre me preguntaba cuál era la necesidad de aclarar que son feministas de resistencia o de que eran cada sector de resistencia. Y al principio dije, bueno, esto es divisorio. Y después, cuando yo veo que al final era incorporar tus perspectivas, tus puntos de vista, tus agendas en una agenda final que va a ser la constituyente. Entonces, ah, bueno, todo tiene sentido. Ya todo tiene sentido, ya sé por qué. Y bueno, se hace el boom de la resistencia, se hace fuerte. Pero también se ve cómo las colectivas feministas apoyan desde fuera a feministas de resistencia, y eso alimenta, y eso te hace crecer, y eso hace que el movimiento esté activo y propositivo, muy muy creativo. Y bueno, eso llega a fronteras y a ustedes, y ustedes nos comunican a nosotras cómo están haciendo sus acciones de solidaridad con nosotras. Nosotras también las incorporamos y al final va siendo una alimentación grande y que permite encuentros tan importantes como el hecho de que ustedes, feministas inconvenientes, estén aquí en Honduras apoyando toda una semana de eventos de feminista resistencia, de esta gran movida, y finalizando con algo tan fuerte como esto, como este encuentro por la refundación.
Bueno, yo creo que los espacios de debate nuestros se fortalecen en la medida que tenemos miradas externas, ¿no? Y los debates con ustedes, con mujeres, con compañeras feministas que han venido en distintos momentos, que vienen de países centroamericanos, de México, de Estados Unidos, nos han contribuido muchísimo a tener miradas más profundas sobre el acontecer sobre lo que estamos viviendo y sobre nuestros mismos desafíos, ¿no? Y creo que eso, ustedes han tenido una experiencia de lucha valiosísima, pero además una historia de militarización y fuerte, ¿no? Entonces, nosotras estamos viviendo, tal vez no se puede comparar, pero hay ciertas similitudes de lo que ustedes vivieron con lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Y yo creo que el poder mantener los espacios de debate, de intercambio, de profundizar esos análisis sobre las estrategias a seguir, sobre los desafíos, sobre los principales elementos que estarían marcando una coyuntura latinoamericana, ¿no? El otro día decíamos la remilitarización de nuestros pueblos, todos los impactos del modelo neoliberal en la vida específica de las mujeres, ¿no? Entonces esas cosas aportan muchísimo, y yo creo que sí es fundamental mantener los niveles de articulación de las feministas en resistencia, específicamente pues con mujeres feministas de otros países de nuestra América.
Bueno, este es un ensayo, decíamos, de un programa de las feministas inconvenientes que estamos haciendo desde La Esperanza, y estamos muy contentas también que se nos acercó para este programa la artista del pueblo y la artista feminista Carla Lara. Te damos la bienvenida. Compartimos varios momentos muy importantes, muy emotivos, conmovió muchísimo desde el 8, que te escuchamos ahí, no solo cantando, sino también peleando con quienes trataban de transformar el acto en otra cosa, hasta hoy, esta mañana, con la inauguración del encuentro. Pero me gustaría saber, Carla, ¿cómo vivís vos esa fuerza que tenés que sacar y transmitir y colocar una y otra vez, a pesar de los dolores y me imagino, el cansancio y el agotamiento y de todo lo que nos puede suceder cotidianamente, ¿no? Es que es muy impresionante escucharte, pero me gustaría saber qué es lo que te pasa a vos por dentro.
Bueno, quizás hay días más difíciles que otros, ¿verdad? Sobre todo cuando no hemos dormido mucho.
Anda. Estamos locos.
Sí, estamos, sí. Sí, estamos bien locas. No, yo creo que hoy platicábamos con Sandra, porque bueno, hay que decir que también buena parte de esos momentos fuertes de esta semana lo hemos podido compartir con Sandra Morán, una compañera guatemalteca que tiene una fuerza impresionante en el escenario, ¿no? Que se convierte en otra cosa cuando está ahí. Y Sandra me decía, porque es bien curioso, porque Sandra y yo nos conocimos hace más de 20 años, cuando ella hacía música con Kim Lalat, yo hacía música con Cutumay Camones, y cada una participaba en los procesos revolucionarios de Guatemala en su caso y El Salvador en el mío. Entonces, aquella me decía, Carla, es como que la vida nos está devolviendo, ¿no? Ahora sí que individualmente, ¿no? La nos está devolviendo con creces la inversión de tantos años en creer de manera empecinada en esto de que el arte, que la música tiene un poder de convocatoria y un poder de sensibilización que es privilegiado, ¿no? Y hoy fue fuertísimo la cantada del himno. Para mí, bueno, nos pusimos en lugares separados, pero después cuando nos volvimos a juntar nos dimos cuenta que las dos estábamos llorando en puntos diferentes, porque bueno, aquí mismo donde estamos haciendo la entrevista, ver esas luces encendidas, saber que ahí están los que ya no están y las que ya no están, es fuerte, ¿verdad? Pero yo creo que es lo que hace es comprometerte, ¿no? Porque es que ya se fueron porque creían en las mismas cosas, y eso no puede hacer otra cosa que comprometerte a seguir y a dormir poco, a dormir menos y a estar más locas para poder seguir haciendo, pues desde nuestra trinchera, que es cantar, que es hacer política desde la canción, ¿verdad?
Carla, vos recién recordás tu experiencia en El Salvador, la lucha revolucionaria de El Salvador. Este acercamiento al feminismo tal vez sea más reciente, ¿no? Dentro de esa caminata, y me gustaría que cuentes también un poco cómo lo viviste, ¿no? Porque creo que para todas las que venimos de ya algunos años de militancia, ha sido un recorrido eso del compromiso con las luchas de nuestros pueblos, y de pronto abrir también los ojos frente a una cantidad de opresiones que tal vez estaban invisibilizadas en esas mismas luchas.
Fíjate que a mí me pasa que por ejemplo, me pasa a veces con la familia, ¿no? Que ves, ay, Carla, ¿cuándo se te acaban las cosas? Ahora feminista, dice. Como lo peor que le pudo haber pasado a la niña. Ahora feminista. Yo siempre digo que no creo que esté equivocada, o bueno, me corrigen ustedes. Yo creo que el feminismo es un lugar al que se llega, ¿no? Que se llega de adentro, ¿no? Y que todos los días te plantea pensar cómo te conducís, cómo hablas, cómo asumís lo que tu relación con tus compañeras, con tus compañeros.
y cuando pasan también los años uno puede ver para atrás y darse cuenta que por qué, que era lo que estaba faltando, ¿no? Y qué cosa era cuál era la pata que le faltaba en la mesa, ¿no? Y esa pata es esto, ¿no? Es el feminismo, es la posibilidad de visibilizarnos, la posibilidad de estar, de ser respetadas, de ser vistas, de ser incluidas, de ser nombradas. Es que ni nombradas hemos estado, ¿no? Y este ejercicio, por ejemplo, ahorita que estamos en las mesas de trabajo, te das cuenta cuánto trabajo hay que hacer entre nosotras mismas, ¿no? Para saber que no se trata solo de un artículo, las y los, sino que es que yo necesito estar ahí, ¿no? Y que efectivamente hay una discriminación, que efectivamente hay una inclusión que no existe, que no está dada, pero que tengamos la gana de pelearla y sobre todo que no pretendamos que sea como pasó antes, un problema menor que lo resolvíamos después. Primero nos liberamos, tomamos el poder y después hablemos de esas cosas no tan importantes, ¿verdad? Y darnos cuenta que es que si no las hablamos no estamos construyendo nada nuevo. Y si uno tiene la vivencia de los 80 y se acuerda de una lavando, planchando y cocinando por decreto a los compañeros, para hablar de lo menos, hasta hablar de lo más, como el hecho de que obviamente eran ambientes con más varones que mujeres y llegabas a los campamentos guerrilleros y era carne fresca, ¿no? Y era eran todos los compañeros echándote el cuento y mirabas también a los compañeros que tenían acceso y quizás alguna cuota de poder más alta, aprovechando eso para hacer de eso su carnada, ¿no? Y su posibilidad de conquistar y de poseer, ¿verdad? A mí me parece hermosa la posibilidad del feminismo de plantearnos el poder. La deconstrucción de los conceptos, a mí me parece, yo no la veo desde otra posibilidad que no sea desde el feminismo, porque era una cosa que me hacía mucho ruido en la cabeza, pero ahora poderlo descodificar, poderlo entender yo misma, poderme verme ahí, tener como que yo veo ahí tengo un cupo, yo ahí tengo un lugar, ahí pertenezco, es realmente gratificante.
De alguna manera, claro, el feminismo nos atraviesa nuestras vidas, la vida cotidiana, la vida de cada una de nosotras. Y en tu caso también atravesó tu canto, porque yo escuchando algunos de los discos de los últimos, ¿no? que pudimos escuchar, la verdad que al empezar a difundirlos y escucharlos por la radio decíamos, bueno, pero cuántas cosas que dicen de esa vida cotidiana y que hasta a mí me resultaba interesante el 8 de marzo cuando pasaron algunas de las canciones que se la bailaba, pero se estaba bailando de pronto una separación, un límite claro que se le pone a veces ni siquiera un poder violento, sino indiferente, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿no? Porque también la indiferencia son códigos de agresión, como decía Nisa, y de violencia, ¿no? Pero imagino que todo eso remueve bastante, y animarse a cantar, porque una cosa es que uno lo escriba, lo escribimos, o que lo digamos desde la radio, otra cosa es poner el cuerpo en un escenario para cantar una cosa así, de pronto porque la bailan, no sé, no me imagino qué se puede pasar con esas situaciones.
Y todos bailamos con ella.
Todos bailamos sabiendo lo que estábamos bailando, además, ¿no?
En el concierto, ¿no? En el concierto que se hizo para cerrar la semana de la gran movida, salió Carla en una de sus entradas, creo que desde las primeras que hiciste, a decirnos y a cantarnos por qué era importante pensar en el amor en estos tiempos también, ¿no? Y que se lo cantabas en el sentido que dice Claudia, estamos todas en estos días con las lágrimas a flor de piel, ¿eh? Digo, es así, me miran y me cargan, pero es a cada rato, porque bueno, hay muchas emociones acá, ¿no? Dándonos vueltas, y está bueno que nos dejemos sensibilizar por estas cosas. En esos otros lugares nos han enseñado a que esto no tiene que aflorar, ¿no? Pero creo que está bueno porque nos muestra humanas.
Y ese es uno de los grandes aportes, es reivindicar el derecho al llanto, el derecho a nuestra forma desde ahí, para demostrar lo fuertes que somos, tan fuertes que podemos llorar ante lo hermoso, ante las distancias que nos va poniendo toda estos contrastes, ¿no? Además, porque estamos hablando de vida, de muerte, de ausencias, de sueños, y no puede haber todo eso si no hay lágrimas en medio. Así de fuertes somos.
Hay que sentirnos. Llegaste cuando estamos todas llorando, casi emocionadas, compartiendo todo lo que nos atraviesa, no solo este encuentro, que nos conmovió, creo que mucho. Recién recordamos, recordamos como si fuera hace mucho, ¿no? La inauguración del encuentro y la intervención de ustedes con su fuerza tremenda, ¿no? En traernos esa energía y esa fuerza en un momento también de mucho dolor. Y le preguntaba un poco a Carla, y ahora te vamos a invitar a que vos también te presentes y nos digas cómo vivís esto de estar aquí presente y de este tipo de intervenciones, donde no sé de dónde te viene esa fuerza para compartir y para repartir.
Gracias, soy Sandra Morán de Guatemala. Y bueno, para mí ha sido muy fuerte y yo ya también me puse a llorar, no podía más. Porque, bueno, primero la parte inicial, simbólica y espiritual, ¿verdad? De nosotras en Guatemala tenemos muchos años de hacerlo ya, y es muy fuerte, digamos, y es parte también de mi mismo trabajo. Entonces el que me hayan permitido e invitado a ser parte de esa parte trascendental es muy muy significativo para mí. Y bueno, por supuesto, entonces lo agradezco. Y por otro lado, la parte también inaugural de la asamblea, que es también una parte impresionantemente fuerte. Y el poema que yo hice es un poema que fue escrito por una compañera que se llama Nora Murillo. Fue escrito cuando se cumplieron 20 años de la masacre de la Embajada de España. Murieron 34 compañeras y compañeros quemados por exigir justicia. Es un poema que yo lo hago, pero el poema en sí mismo crece y se hace. Y el desnudar la memoria, que es parte de nuestros pueblos, porque nuestras luchas están enraizadas en las luchas de resistencia ancestrales, ¿verdad? Entonces, no es el hoy, ¿verdad? Es el de siempre, ¿verdad? Entonces, creo que eso, con el símbolo de los compañeros ya caídos en esta lucha de hoy, fue muy fuerte para mí, muy, muy fuerte.
Precisamente una de las características de este encuentro es la presencia de los pueblos originarios, que tantos siglos invisibilizados en nuestro continente, y bueno, por ahí resaltamos que una organización como Copinas ha sido una de las promotoras de esta iniciativa, es bien significativo. Y otro dato es la presencia de las feministas, ¿no? Es decir, cómo en esto nuevo que aparece, o en esta esperanza que surge, estas búsquedas que se hacen negando las negaciones que vivimos históricamente cobran tanta fuerza. En tu caso, vos venís de Guatemala, y me parece que si hablamos de resistencia, ahí hay una historia tremenda de resistencia, varios siglos, para decirlo así, pero aparte en las últimas décadas también han habido procesos sumamente difíciles. Y me gustaría, estamos casi como terminando este programa improvisado en La Esperanza, pero ¿cómo se vive la esperanza en Guatemala después de todo lo que se ha vivido? ¿Y cuáles son los desafíos para esas esperanzas?
Pues mira, los desafíos para los pueblos son los mismos, ¿verdad? Estamos en una situación difícil y complicada. Nosotras tenemos 13 años de haber salido de la guerra y con viviendo ahora los efectos de lo que significa eso. Pero yo retomo y recojo la esperanza que nos da de lo que está sucediendo, y al igual que aquí se están construyendo cosas nuevas. Y yo creo que la alianza estratégica es la alianza entre la lucha de los pueblos indígenas y la lucha feminista, no como única, pero porque también está la lucha, bueno, esto lo incluye para mí. Entonces esa es una alianza estratégica y tan poderosa, pero tan poderosa, y no hablamos de ese poder que bueno, yo también antes decía, hay que tomar el poder. Yo creo que hay que reconocer el poder que tenemos, recuperar el poder que tenemos y usar ese poder para construir. Y entonces, y yo creo que eso es lo que estamos recuperando desde los ancestros, las ancestras, y es lo que las mujeres estamos retomando.
Una de las características de esta alianza potente que mencionabas de las feministas y los pueblos originarios es que trasciende las fronteras impuestas, ¿no? Que aquellas marcas delimitadas política y económicamente no nos representan ni nuestras cercanías ni nuestras distancias. Y bueno, tu presencia acá, nuestra presencia y la de otras compañeras de otros países de América Latina tienen que ver con un reconocimiento de la situación en Honduras como hoy la marca, el símbolo de una política de dominación, de una situación de resistencia que atraviesa nuestro continente, ¿no? Nuestra América Latina. ¿Por qué también tu presencia acá? ¿Por qué entendemos que la salida tiene que ser entre los distintos pueblos trascendiendo esas fronteras, ¿no?
Bueno, para nosotras vivir un golpe de Estado en nuestra región fue muy fuerte. Es como nosotras vivimos hasta el asesinato de Monseñor Gerardi, recién fundada, firmada la paz. Es decir, la paz te daba una esperanza, y los cambios que se habían dado en Centroamérica o en continente daban esperanza. Pero tener un golpe de Estado de nuevo, ahora, en ese marco, asustaba, ¿verdad? Y entonces nosotras nos asustamos incluso de la no respuesta grande, porque no hubo una gran respuesta de oposición en el caso de Guatemala, y nos asustamos porque eso es una señal de riesgo absoluto. Entonces nosotras salimos a la calle, poquitas, pero lo hicimos porque teníamos que manifestarnos en solidaridad con nuestras compañeras, hermanas y hermanos del pueblo hondureño, y reconocemos el aporte gigantesco que las feministas en resistencias han dado al movimiento feminista en el mundo. Es decir, que un país de Centroamérica, que compañeros ahora no puedan dejar de mencionar a las feministas en resistencia. Eso es un aporte gigantesco al esfuerzo de lucha de las feministas en el mundo, ¿verdad? Porque hemos luchado mucho por ser reconocidas como mujeres, pero lograr ser reconocidas como feministas, eso es un paso gigantesco. Y yo quiero reconocer ante ustedes ese aporte gigantesco, que quizás las mismas compañeras de aquí no se dan cuenta de lo que han hecho, pero ha sido un aporte impresionante y que nos da entonces posibilidades a las otras feministas de los otros países, digamos, tener mucho más fuerza, porque tenemos nuestras hermanas feministas en resistencia que están ahí, ¿verdad? Y que son reconocidas y que están aportando. Entonces eso es algo valioso, y yo creo que en ese marco de aporte que han dado está también el aporte del pueblo en su conjunto en este intento por refundarse desde sí mismos y no desde otras experiencias. Y yo creo que eso es otro aporte, ¿verdad? Lo que estamos viviendo aquí, lo que se está discutiendo en las asambleas, ese ejercicio, el incluso tener la idea de hacer un ejercicio, son aportes, porque creo que eso es lo que necesitamos en nuestros países, crear y hacer.
Les agradecemos muchísimo, además de compartir absolutamente este reconocimiento a Feministas en Resistencia, que es lo que también nos convocó a nosotras a llegarnos hasta acá. Fíjate que ellas cantan que somos feministas en revolución, o sea, nos dan la posibilidad de volver a hablar con mucho orgullo del feminismo y también volver a hablar con mucho orgullo y alegría de las posibilidades de revoluciones que tenemos por delante. Así que creo que agradeciéndoles todas las feministas de resistencia, quedará por delante seguir caminando juntas y afianzar más estos lazos de unidad de las feministas latinoamericanas en resistencia que nos encontramos en este camino.
Bueno, y aquí quedamos en la esperanza.
Hola, comadre María.
Hola, compadre Esteban.
¿Cómo ha estado, comadre?
Pues aquí solo viviendo esta crisis política a la que nos han llevado los golpistas.
Pero mire, comadre, preparémonos para seguir luchando. ¿Ha oído usted en la radio de Copín hablar de un proceso de refundación de Honduras que viene de la necesidad del pueblo?
Claro que sí, compadre.
¿Qué le parece si vamos al Copín para informarnos y organizar a nuestra gente para terminar con esta dictadura?
Excelente, compadre. Vámonos, pues.